Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 24 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Juntos llevaremos adelante el panorama informativo nacional, acompañado como de costumbre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. La bienvenida a Efraín García en el control técnico, un gusto tenerlo aquí, y nuestra productora Patricia Martínez. Y ya las buenas tardes a mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Muy buenas tardes, mis colegas Luis Felipe Rojas, Tomás Cardoso, bueno, la producción, y Efraín García, Patricia Martínez en la producción. Quiero repetir los nombres. Quiero decir algo, Luis Felipe, me está mirando un poco, pero te lo voy a decir.
A ver.
Dicen que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Y yo tuve, digamos hoy, que 3 horas de gloria, me levanté temprano y me vi, había alcanzado un logro en el plano físico y digamos, personal. De salud personal. Y Patricia Martínez me lo dejó barato en
es
2 horas.
Es así, tú no sabes nunca para quién trabaja. Los oyentes, que es lo principal de este programa.
Bueno, la agenda cargadísima hoy. Tenemos amenazas de desalojo en Puerto Padre, una historia tremenda en La Habana con un estudiante de música. En Holguín, ahí en Mayarí, pues un activista cultural le ha ganado una pelea a las autoridades culturales estatales, y hablaremos de eso. Y en la segunda parte del espacio, pues un activista, luego de participar en un evento internacional, regresó a Cuba y ha tenido el hostigamiento allá en Santa Clara. Y vamos a finalizar el programa hoy con la situación de los jóvenes, los niños que han recibido todo tipo de problemas allá en Santiago de Cuba, incluso 13 casos de muertos y más de 1,000 accidentes, Omar. Y dicen las autoridades y el periódico Sierra Maestra que es por culpa y el descuido de sus padres. Veremos a ver. Ahora, Omar y Luis Felipe, aclarada parte de la duda que tenemos de lo que pasó ayer con nuestro invitado que tuvimos desde allá, desde Holguín, que dijo que no había azúcar. Aquí está la prueba. El gobierno cubano ha tenido que importar 40,000 toneladas de azúcar de Francia. No hay azúcar en Cuba.
Increíble.
Desde Francia.
Nada más y nada menos que desde Francia. Hay que ir tan lejos a buscar azúcar. Países como Brasil y otros países más cercanos, que el propio Barbados. Hay mucha de la caña que se siembra en Cuba, es variedad Barbados en muchos lugares.
Hablando de deudas así, yo creo que lo más triste que me pasó a mí como cubano, sabiendo que ese dicho que hay de que sin azúcar no hay país, fue por los años, final de los años 90. Cuba importó azúcar desde Bielorrusia. Y saber que éramos uno de los principales exportadores de azúcar del mundo. Yo no lo viví cuando yo nací, ya no éramos de los principales exportadores.
Mucho tiempo Cuba dejó de ser el principal exportador. Pues ya tú lo dijiste, Luis Felipe, no hay país entonces, Tomás.
Sin azúcar no hay país.
Pues no hay país, puesto que no hay azúcar y la tienen que importar.
Bueno, vámonos con esta tremenda historia que le dábamos seguimiento aquí en nuestro espacio. Ya hace algún tiempo, en este espacio hablamos sobre el cierre de la parada, muy popular, por cierto, La Cascada, allá en Puerto Padre. Pues luego de un largo proceso judicial y de reclamo a las autoridades nuevamente, a pesar de haber recibido pues el ok de que todo está bien de parte de instituciones judiciales cubanas, Nibardo Hernández, su dueño, pues nuevamente es amenazado con la expectativa de perder de la confiscación y obligarlo a salir del negocio. Tenemos en vía telefónica desde Puerto Padre a Nibardo Hernández. En minutos vamos a tener también de vuelta al abogado Alberto Méndez Castelló. Buenas tardes, Nibardo.
Buenas tardes.
Bueno, Nibardo, te tenemos nuevamente aquí. Aquella vez, cuando estabas en el litigio legal, hicimos un programa. Todo este tiempo has estado acudiendo a las diferentes instituciones judiciales cubanas con el tema del cierre de la parada, acusados por el, también el juicio se elevó a tu suegra, Nelsa Luisa Rodríguez Ávila, de más de 60 años de edad, licenciada en educación, que fue maestra por más de 40 años, acusada de del delito después de que se había prestado para la prostitución. ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué es lo último? ¿Cuáles son las últimas acciones legales? ¿Qué te dijo el Ministerio de Agricultura? ¿Qué te dijo el Tribunal Supremo? ¿Y qué te enteraste que puede ocurrir mañana? Adelante, Nibardo.
Bueno, yo regresé el sábado de La Habana. En el Tribunal Supremo me dijeron que ya estaba para revisión este mes y que había elementos suficientes, que eso, según me dieron a entender lo que revisaron ellos, que eso no era un delito de proxenetismo. En el MECON fui también a Atención a la Ciudadanía, el abogado que me atendió, revisaron donde están los documentos para que están en revisión ahora mismo y que había elementos suficientes para que todo viniera bien. Pero parece que se apuraron ahora aquí, y porque aquí cuando confiscan una vivienda que tú sales, ya no te la entregas, ya no la recuperas más, porque hay varios casos de que le ha sucedido lo mismo, han salido y llevan años y nunca se la han devuelto.
Entonces,
y ahora mismo estaba yo con la suegra mía ahí, que la tiene dando gritos ahí, dice que ella no va a soportar esto y que se va a matar, que ya no va a aguantar eso.
Sí, porque vamos a poner para la audiencia, Nibardo, vamos a poner para que tu suegra, producto de todo este proceso, está bajo tratamiento psiquiátrico y ha tenido ya intentos de suicidio. ¿Es correcto esto?
Sí, así mismo es.
Entonces, Nibardo,
se enteró hoy de la noticia esa, dice que ella no va a soportar esto.
La pregunta que te iba a hacer, Nibardo, puesto que está diciendo que conoces varios casos de gente que se ha ido y que más nunca han recuperado la casa, ¿qué es lo que tú piensas hacer entonces?
Así mismo. Sí, hay varios casos que se han dado aquí de que llevan años, que después de la revisión vino bien para ellos y no han podido recuperar la casa.
La pregunta es cómo tú vas a proceder teniendo en cuenta estos
antecedentes. No, de aquí no va a salir nadie. De aquí no va a salir nadie. Mira, yo me pasé 5 años para construir lo que yo construí. Mi esposa y yo hasta las 3, las 4 de la mañana trabajando para tener lo poco que tenemos, para que vengan a robárnoslo así, porque eso se llama robo, sin pruebas de nada. Inventaron ellos el delito, pasaron por encima de la ley. Inclusive hay un video de una de las 3 mujeres que son ya mayores de 30 y pico, 40 y pico años, y ella dice que ella no conoce a mi suegra. Ahí está el video ahí, yo lo fui a entregar a la Fiscalía Militar, no lo quisieron ver, en Fiscalía Provincial no lo quisieron ver, porque hay muchos implicados en esto. Entonces, ella dice que la policía fue la que le dio detalle y fecha de todo, por eso vinieron primero una vez, con el pretexto de que era un negocio nuevo, para coger detalles, y al mes siguiente las llevaron ahí y las presionaron para que dijeran eso. Y ellos saben que de aquí no vamos, tienen que matarnos, de aquí no vamos a salir.
Nibardo, antes de pasar con nuestro colega, Nibardo, un minuto, por favor. Nibardo, ¿cuántas personas viven en esta casa? ¿Cuántos niños hay? ¿Cuántas personas? Bueno, ¿quiénes son?
Mi suegra, en la casa de ella, vive, que tiene 2 cuartos, mi suegra y el nieto, el hijo de mi esposa. Y en la parte de nosotros, que hicimos mi esposa y yo en el patio, tenemos 1 cuarto que vivimos ella y yo, y más el paladar. Y en la parte de arriba vive la hermana de mi suegra, que es la única hermana que tiene, que es esquizofrénica paranoide, que es, mi suegra es la que la ha atendido siempre, le busca los medicamentos, ella todas las mañanas baja con las broncas y las... Y imagínese cómo está.
Sí, Nibardo.
Es un pueblo entero, un barrio entero que lo han dicho, que ellos no van a permitir esta injusticia porque lo saben que eso fue un invento de la policía del Minín para robarnos nuestra casa. No fue para perjudicar a mi suegra, fue para perjudicarme a mí, no a mi suegra. Porque yo tengo todos los documentos por la ley, hasta ya el último trámite que estábamos en notaría, para darnos la propiedad. Y sin embargo, el Minín fue el que mandó a parar porque es el interés de ellos, no mi suegra, soy yo.
Sí, Nibardo, le habla a Luis Felipe Rojas. Sabemos de todas estas irregularidades contadas por usted, relatadas muy bien aquí, y queríamos saber, en contraparte a eso, para que la gente tenga idea, ¿no?, de cuán enmarañada es esa madeja burocrática. Cuando le sucede algo a una persona como usted, exactamente en este caso, ¿cuáles son todos los trámites que usted ha tenido que atravesar, que recorrer para llegar, por ejemplo, hasta el Tribunal Supremo?
Bueno, mire, yo he viajado a Cuba entera.
Desde inicio, cuéntenos desde inicio.
Yo fui al gobierno en Puerto Padre, fui al partido, fui a la delegación del Minín de las Tunas, con las pruebas en mis manos de que todo fue una manipulación, y no hicieron nada. Le dieron baja del Minín al oficial Lacra que estuvo aquí en la casa, le dieron baja al Minín por todas las violaciones, vinieron sin orden de registro, con una agresividad terrible. con el pretexto que era un negocio nuevo, a ver si tenía algo ilegal. De ahí fuimos para La Habana, fuimos a Fiscalía General de la República, que tengo un comprobante aquí en mi mano del 1 de agosto del 2017, que llevé toda la denuncia con las pruebas de todas las violaciones que cometieron, y ahí está la fecha que no hemos recibido respuesta de la Fiscalía General. Fuimos al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo nos dijeron ahora, el sábado llegamos aquí a Puerto Padre, que ya estaba para revisión el caso y que había elementos suficientes para revisión, que se supone que debe venir bien, si son justos. Si se llaman por lo que dice la ley, debe venir bien.
Nibardo, finalmente...
Se están apurando aquí porque lo de ellos robaron la casa. La
finalmente, antes de pasar con el licenciado Alberto Méndez Castillo, ¿qué es lo que tú te has enterado extraoficialmente que puede ocurrir a partir de mañana? Me gustaría que repitieras los detalles. ¿Qué te han ofrecido y qué podría ocurrir?
Bueno, mire, la oferta que hay es una casita que está en peligro de derrumbe, sin agua, sin baño, sin cocina, sin persiana, toda raja cuarteada por donde quiera para acá, ya en peligro de derrumbe, está inhabitable. Esa es la oferta que...
Omar, ahí tenemos al abogado Alberto Méndez Castellón. Me gustaría que hablaras con él. Alberto ha estado siguiendo el caso.
Alberto, tú has estado bien de cerca en este caso. Me llama poderosamente la atención el hecho de que Nibardo tiene, si no un dictamen, pero por lo menos opiniones favorables, tanto del MICONS como el otro organismo que él visitó en La Habana. Y entonces estas personas locales allí van a tener la capacidad de... digamos, pasar por encima de lo que puedan dictaminar organismos centrales en La Habana. ¿Qué avenidas tú crees por las cuales se puede trabajar en un caso como este?
Mira, Omar, aquí en Puerto Padre, como bien decía Nibardo, todas las instituciones han pasado por encima de la ley, porque incluso el decreto ley sancionador, el 232, que es el que le aplican a su suegra, por la cual le confiscan la casa, prescribe bien claramente cuando hay una confiscación de este tipo a quién tiene que entregar la casa, que tiene que ser a una persona que esté, digamos, en una situación difícil de vivienda o un caso social. Y sencillamente estos funcionarios del gobierno de Puerto Padre, pues lo que hicieron fue le otorgaron la casa de Nibardo a un funcionario público, lo cual es una violación de la ley. Entonces, como él bien dice, pues hay muchas personas que están confabuladas en este asunto de la situación del caso de Nibardo. Hay militares, hay, digamos, que jueces, incluso que ya no están ejerciendo como tales porque fueron separados. En estos momentos, el caso está, como él te explicó, en el Tribunal Supremo. Y mira, todas las pruebas que no aceptaron aquí en el Tribunal de las Tunas, el Tribunal Supremo se las aceptó a Nibardo. Vamos a ver qué pasa. En el caso de la vivienda, como él dice, el MICON, el Ministerio de la Construcción, en este caso, el otro día cuando hablábamos de la Constitución, es el juez supremo en cuanto a las confiscaciones. Bueno, pues Nibardo tiene un procedimiento especial ahí en el Ministerio de la Construcción que se lo aceptaron. Y para que lo acepten, pues tiene que estar muy bien fundamentado, lo aceptaron. Ahora, lo que yo no me explico es cómo el Ministerio de la Construcción o el director provincial de la vivienda, que tiene potestad para eso según el reglamento de la ley de la vivienda, no ha mandado a parar esta confiscación, la ejecución de la confiscación, porque por ley puede hacerlo. Y sencillamente está provocando que una persona que está diagnosticada con tentativa, o sea, con tendencias suicidas muy graves, pues sencillamente si alguien va a ejecutar quitarle la casa a estas personas, ¿qué puede pasar con la señora Nelsa Lucía? ¿Qué puede pasar con su hermana? Que son dos personas que están bajo tratamiento psiquiátrico. Aquí vemos una vez más que el desconocimiento de la ley o el ir sobre la ley de los funcionarios públicos está afectando grandemente a las personas. Yo pienso que en este caso las autoridades supremas, en este caso el Tribunal Supremo, tenga en cuenta lo que está sucediendo y puede morir una persona, están cometiendo un acto injusto y tomen carta, igual que el ministro de la Construcción.
Cómo no, gracias Alberto y gracias Nibardo. Nibardo, vamos a estar al tanto de lo que puede ocurrir mañana y estamos en vigilia informativa aquí para apoyarlo a usted. Es Aníbal Hernández que enfrenta pues la salida forzosa a su casa. Omar, vámonos con una historia realmente tétrica de lo que es el castrismo. Nuestro colega Luis Felipe Rojas la va a presentar y tenemos incluso un audio.
Sí, se trata del caso de Maylé Serrano, una estudiante de música. Es la pareja del conocido grafitero Julier Pérez, quien hace un tiempo se dio a conocer por sus dibujos en ruinas de La Habana, que molestaron a las autoridades cubanas. Lo llamaron, lo estuvieron presionando muchísimas veces para que dejara de hacer lo que hacía, con amenazas y todo. Parece que aquello quedó a un lado, pero ahora han estado presionando a Maylet. Antes de pasar con Maylet, vamos a escuchar esta grabación de una, podemos decirlo así, una amenaza de un oficial de la seguridad del Estado, probablemente con la anuencia del director de su escuela, de la escuela de Maylet, y que la obtuvimos aquí en Radio Martí. Escuchen.
Vamos. Bueno, la intención es, te voy a decir, aparte de lo que está haciendo contigo, atiende muchos hoteles.
¿Cómo?
Muchos hoteles.
Muchos hoteles. Entiendo.
¿Se la atiende?
No entiendo, perdón.
Atender, verbo de atendido.
Sí.
Que atiendo los hoteles.
Tú atiendes los
todos
hoteles.
Todos los hoteles de Pueblo Occidente.
Ah, qué bien.
Para que vea. Y por otras cosas no lo puedo decir porque no es mejor que en esta escuela me conozco. No sé. Y colocan mis títulos, pero no lo sé. ¿Ya?
Es mejor que en mi escuela conozcan tus títulos, pero no quién eres. Por eso me parece un poco de acepto a la privacidad.
No, porque vas a estar respaldado por la ley.
Estás respaldado por la ley. Hay que ver qué ley es esa.
Ley de Procedimiento Penal Militar.
Ley de Procedimiento Penal Militar.
Y el LPPL. Ley de Procedimiento Legal Penal.
Ya, y yo tengo algún problema con.
No, pero estoy ayudando a un futuro, no los tengas. Y lograr que de la UV es un mejor estado. Cambie tus perdaños que no te favorecen. Y algún día lleguen a ser la persona que se me quería ser.
Yo lo voy a hacer. Y no creo que me haga falta ayuda. Ya. Es que primero, yo no creo que yo vaya a poder tener una relación, recíproca con tus intenciones. Si yo no sé realmente de dónde vienes y hasta dónde quieres llegar, ¿entiendes? Entonces, a ver, llegas a mi escuela. Con tremenda intriga viene mi director y me deja sola aquí. Y entonces me dice que en mi escuela no pueden saber quién eres tú en realidad.
No es que no.
Me estoy sintiendo insegura.
Ellos saben quién yo soy.
Ah, ellos sí lo saben.
Claro,
ahora
claro.
Lo cambiaste.
No, espera, déjame, ¿cómo decirte?
Sí, explicarte.
Ellos saben quién yo soy, todo lo que he estudiado, bla, 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 bla. Lo que no saben es. A nivel de Consejo de Estado, ¿a qué pertenece?
Uh-huh.
Eso no es necesario porque al final el título y el nombre no dan nada. Y mi misión es proteger la seguridad del Estado cubano.
¿Proteger la seguridad del Estado cubano?
Y empiezan desde los dirigentes.
Si yo me llego a graduar o no me llego a graduar, ¿tú crees que eso sería un problema para la seguridad nacional?
No, porque eso sería otra parte de mi trabajo. Esta parte es una parte que me gustaría ayudar a una persona que tuvo sus problemas familiares porque no tuvo su padre cerca, cosas así. Una persona que necesita emanciparse correctamente.
¿Correctamente? ¿Y quién define lo que es correcto?
Tú mismo.
Yo lo defino, por eso me gustaría hacerlo sola. Así que muchas gracias por estar aquí, pero no lo creo necesario.
Está bien, vamos a decir verdad.
Bueno, ya escucharon ustedes. Tenemos con nosotros a Maylé Serrano. Maylé, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar esta entrevista y quisiéramos que nos explicara cuándo sucedió esto y cuál es la escuela en la que tú estás.
Bueno, yo estoy en Amadeo Roldán, Conservatorio de Música de La Habana, y esto sucedió ayer, relativamente como a la 1:00 p.m. me llama el director a mi móvil, a mi casa, y me dice que si yo puedo ir a la escuela, necesita hablar conmigo. Y ya, yo no le pedí más explicaciones y vengo para acá.
Maylé, ¿cómo se llama el director del conservatorio?
Enrique. Se llama Enrique. No me se lo pedí, no me acuerdo.
¿A qué atribuyes tú que se deba esta citación con un oficial de la Seguridad del Estado?
Mira, yo creo que, o sea, atribuye primeramente porque es una forma de llegar a Julián. Porque él sí, él ha tenido problemas directamente con ellos y bueno, yo creo que es una forma de llegar hacia él, pero es una forma también de intimidarme porque aquí en la escuela, nada, cuando a mí me piden mi opinión, yo digo la verdad. Y yo no me entero ni nada, no es una falta de respeto, yo solamente digo que yo veo represión, que veo censura, que veo hambre.
Bueno, algo que me gustaría decir y primero felicitarte, sí, como eso que mencionas, que no, tú no te alteras, me parece excelente la manera en que manejaste esa entrevista, si se puede llamar así. Tu tono, sinceramente, la persona, el oficial de la seguridad, parecía a la defensiva. Y además lo que más me gustó, que al final fuiste tú quien terminó eso, quien dijo, bueno, ya, terminó. Para tu conocimiento, te voy a decir, no es primera vez que pasa esto. Hace exactamente 40 años, de la misma manera, estando en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Economía, yo fui citado con otros tres compañeros de estudio por el rector de la Universidad de La Habana, nada más y nada menos. Nos pasó lo mismo, nos dejó solo en una habitación y entraron tres oficiales de la seguridad del Estado, dos hombres y una mujer. Así que evidentemente los métodos no cambian, no hay nada nuevo bajo el sol. La pregunta es, ¿no ha habido más ninguna consecuencia? ¿No te dijo nada el director de Amadeo Roldán? ¿No has hablado más con él después de eso?
Cuando yo salí de la oficina del director, el director acompañó a un muchacho a la puerta de salir. Y yo, como estaba en toda calle, porque tenía una reunión, tuve que salir de la escuela porque no puedo estar dentro sin uniforme. Cuando yo salí, estaban conversando afuera, pero se estaban despidiendo. Entonces ya, cuando yo llego hoy, intento hablar con él, una persona siempre está como que moviendo, ¿se entiende? Y entre pasillos, pasillos, que me lo encuentro, le pregunto, ¿quién era ese hombre? Él me dijo, él no te lo dijo. Y él me dijo que era un oficial de la seguridad del Estado, que pertenecía a la seguridad del Estado. Y él me dijo, bueno, entonces será de eso. Y yo le dije, pero a usted no le dan explicaciones ni nada. Y dice, a mí me llaman y me dicen, este hombre va a ir a la escuela, tiene que hablar con tal persona. Y yo simplemente lo hago. Cuando ustedes los alumnos se meten en cosas, no se tienen que meter, ya es como que él no puede hacer nada, lo típico, que son órdenes de arriba y todo.
Claro, gracias Maile, nos mantenemos en contacto dándole seguimiento a esta historia. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso le invitan a una pausa aquí en Hoy en Cuba. Regresamos en breve luego de identificar nuestro programa y emisora con la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba este miércoles 24 de octubre.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Con la nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este miércoles 24 de octubre, Luis Felipe Rojas, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro. En breve nos vamos a Mayarí, Holguín. Vamos a ver qué pasó con la propuesta del cacique de Mayarí. Más adelante iremos a Santa Clara a hablar con Joel Bravo y terminaremos en Santiago de Cuba con Yosmani Mayeta y este anuncio de que más de 1,000 niños han sufrido todo tipo de lesiones por culpa supuestamente y responsabilidad de sus padres de enero. Omar López Montenegro, vamos a aportar algunos detalles de esta excelente entrevista con Maile Serrano, este estudiante, Luis Felipe Rojas, de cuarto año, de la Escuela Mayor Roldán. Vamos a hablar un poquito de quién es el director, a qué se dedica y qué es lo que dice su página.
Aquí hay un reporte de una página oficial, la página oficial del Ministerio de Cultura, Cubarte, el portal de la cultura cubana, según ellos. Bueno, pues este director del que habló Maile Serrano, se trata de Enrique Rodríguez Toledo, dirige la banda de jazz de la escuela y según la periodista Digna Rosa Pérez Morejón, los alumnos lo siguen en todas sus locuras.
Aparentemente no todos los alumnos.
Aparentemente Maile no lo sigue en su chivatería, vamos a hablar claro, en buen cubano.
Claro, prestado
eso,
para
eso. Eso no es una locura, vehículo de transmisión, de, o sea, correas de transmisión.
En cualquier país del mundo eso es una violación gravísima.
No, y en Cuba lo es también.
Bueno, también,
Según la propia constitución y el código
penal. Y otra cosa, lo que pasa es que es Maile Serrano. Si fuera la hija de papá.
Exacto.
Quizás estas personas.
Pero es abominable que una persona, sí, un director de un conservatorio de música, ¿no?
Prestigioso.
Supone que sea un académico, por lo menos más prestigioso de Cuba.
Sí, claro.
No me voy a ir a otras fronteras como hace el gobierno cubano siempre, pero es abominable que esta persona se preste para eso. Yo que lo sufrí en carne propia, como lo mencionaba, hace 40 años, con el rector de la Universidad de La Habana, en aquel entonces, M. Herrera, que fue quien nos citó. Yo creo que sinceramente se ve que en Cuba cuando se habla de cambio eso es una falacia. Siguen los mismos métodos, los mismos procedimientos, los mismos esquemas de represión.
Bueno, aparentemente le ha vuelto la alegría a Fermín Olivera Bárcena, el cacique de Mayarí, que su proyecto cultural, que inicialmente pues le fue imposibilitado por las autoridades culturales ahí municipales, pues todo indica que tiene esperanza de salvación. El gobierno, las autoridades locales, el partido, pues, le han dado la posibilidad de trasladar la iniciativa cultural hacia otro sitio. Y esto es una medida diferente. Tenemos contacto ahí en el territorio con Osmel Ramírez en Mayarí. Osmel, gracias y buenas tardes. Osmel.
Oye, bueno, hablar sobre el proyecto del indio.
¿Cómo no?
¿Cómo se llama? Que yo... proyecto como un curioso mal los periodistas, ya tú sabes.
Homel, no te escuchamos bien, te escuchamos bien. ¿Te puedes mover a ver si podemos mejorar la recepción, Homel?
¿Me escuchas?
Te escuchamos mejor ahora, adelante, a ver si podemos mejorar la recepción, adelante.
Visité el proyecto en junio, como un curioso.
No, estamos teniendo problemas serios, Homel.
Vamos a ver si después podemos restablecer la comunicación, no es posible. Siempre en mayoría hay problemas ahí con la comunicación en esta área. Vamos a ver si en otra oportunidad, vamos a ver si pasamos con el próximo invitado, vamos a Santa Clara a hablar con Joel Bravo, porque tenemos problemas ahí en Mayarí con el teléfono Homel. De todas maneras, Omar, es bueno un comentario. La insistencia de este promotor cultural, que inicialmente lo acusaron de querer lucrar con los turistas y demás, pues su insistencia en llevar adelante le ha dado resultado.
Sí, no, una víctima adelantada, ¿no? Del decreto 349, ¿no? Le aplicaron, sin estar vigente, le aplicaron el decreto. La pregunta es, ¿y es malo lucrar con los turistas? Entonces tienen que estar presos todos los directivos de Gaesa, de Gaviota, de la oficina del historiador de la ciudad.
Omar siempre buscándole el lado flaco.
No, yo lo que trato es irme por los principios.
Bueno,
¿no?
Lo que pasa es que hay lucros que son autorizados y otros no.
Ah, sí, hombre, bueno, tienes que entender esas cosas.
Tienes que entender esas cosas. Bueno, disculpen
mi ignorancia.
Vámonos a Santa Clara. Ahí tenemos un activista que hace algunos días regresó de un viaje académico, fue a la Universidad de Santo Domingo, lo tenemos de regreso en la ciudad de Santa Clara y ha tenido algunas dificultades. Luis Felipe, tenemos ahí a Joel Bravo, preséntalo.
Sí, Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta. Joel, buenas tardes.
Un abrazo para ti, Luis Felipe, y para todo ese equipo de trabajo. Me perdonan la voz, pero es que estoy medio ronco.
Cuéntanos qué fue lo que sucedió contigo, cuándo y, por favor, todos los detalles.
Bueno, sí, mi hermano, desde el día 11 de octubre viajé a República Dominicana a un evento a la Universidad Nacional, donde allí se impartió un evento, un curso, donde se aprendió mucho ya de toda la historia de todo el Caribe. Y a mi regreso el día 17, en horas de la noche, como a las 11:30 de la noche, mis vecinos por mi llegada me recibieron con unos aplausos y algunos carteles, unas bromas así de mis vecinos, ¿no?, para poderme recibir, ya que hacía días que estaba fuera de mi vecindario. Y luego, más tarde, llegó la seguridad del Estado, el jefe de la seguridad del Estado de la provincia de Villa Clara, Eric Francia Aquino Ollera, con un aparatoso operativo con brigadas especiales, y pues me arrestaron y me llevaron hacia la UPOP, donde permanecí hasta el otro día, 18 horas de la tarde, donde fue que me liberaron, y allí me entrevistó un teniente coronel que venía de Villamarista, donde allí me amenazaron de llevarme a prisión, y cuántas amenazas y cuántos chantajes usaron en mi contra, de que yo me había reunido con terroristas, de que yo sí había poseído armas allí en República Dominicana, que si me habían dado entrenamiento con armas de fuego, cosa que en ningún momento fue así, solamente fueron cosas de aprendizaje académicos en esa respetable universidad de allí de Santo Domingo, en República Dominicana. Y bueno, hasta estos momentos se me despojó de todos los bienes que traje allí de esa universidad, que me dieron un celular, una laptop, con la cual era preparándome para poder ejercer más mi trabajo, y de todos los activistas del movimiento Juventud Despierta, entre otros artículos donde yo traía del viaje, que fueron expropiados, robados por los órganos de la seguridad del Estado. En estos momentos, hasta ahora, no han devuelto ningún equipo electrodoméstico de trabajo que traímos, solamente algunas ropas que fueron las que nos han entregado.
Joel,
lo demás, sí.
No,
sí.
Joel, tenía una pregunta. ¿Has reclamado formalmente la devolución de los equipos? Y la otra pregunta que tengo es, ¿tú eras el único cubano que participó en ese evento?
Bueno, no soy el único cubano que participó en ese evento. Hubieron dos cubanos más que participaron en ese evento, en esa universidad. Y de la reclamación, sí, al otro día, nada más que me soltaron en horas de la tarde, y luego el día 19 en horas de la mañana, e hicimos presencia allí en la seguridad del Estado y en el LUPO, en instrucción provincial, donde me detuvieron a mí, y reclamamos todos los bienes, ya que estos fueron regalos que se me hicieron allí, y sobre todo eso, la respuesta de la seguridad del Estado, y sobre todo el jefe de la seguridad del Estado dijo que nada se me iba a devolver, que todo eso era subversivo, y que yo me había relacionado con personas que son terroristas y que lo que me faltaba para meterme a prisión eran cuestiones de minutos.
¿Cómo se llama, Joel, ese jefe de la seguridad del Estado?
El de aquí de la provincia de Villa Clara se llama Eric Francis Aquino Llera, y un teniente coronel que vino desde Villamarita, llamado Frank, que así dijo que él atendía lo que tenía que ver con terrorismo, cosa que en ningún momento yo me he relacionado con ningún terrorista, ni mucho menos entrenamiento de armas de fuego. Yo todo lo que aprendí allí académicamente fue con profesores, con profesionales, con personas que saben de toda la historia de Cuba y de todo lo que nos enseñaron de Cristóbal Colón, así sucesivamente fue lo que aprendimos.
Sí, Joel, finalmente, ¿quiénes fueron en la Universidad Nacional de Santo Domingo los patrocinadores de este evento?
Bueno, fue la Universidad Nacional, fue la que nos invitó. Pedro Enrique Gureña fue los que nos invitaron a ese evento.
¿Usted no cree que sería bueno que usted le hiciera saber a ellos todo lo que le pasó cuando regresó a Cuba?
Claro, se los estamos haciendo saber. Ellos en el primer momento ya saben ya de toda la represión que hemos tenido. Solamente el régimen lo que hace es de transversar toda la información y transversar todo para poder decirme que en el próximo viaje que se me vuelve a invitar, ya yo no salgo más de Cuba, me dijeron.
Joel, le pidieron de alguna manera que hiciera algún pronunciamiento la universidad, teniendo en cuenta que es una entidad regional, académica, reconocida. ¿Que algún pronunciamiento le han pedido ustedes sobre lo que les ha sucedido?
Bueno, por eso es que está denunciándolo por esta vía y por todas las vías que hemos denunciado por las redes sociales. Claro que sí, lo estamos denunciando porque todo...
No, Joel, lo que yo te pregunto es que si tú le has pedido a la Universidad de Santo Domingo que se pronuncie o que se dirija a las autoridades cubanas reclamando por el hecho, por la represión que tú sufriste.
No, hasta ahora no le hemos pedido así a la universidad que se pronuncie. Quizá valoremos esa opción, ¿no? Porque ya, como digo, es un atropello lo que está sucediendo.
Bueno, las gracias ahí en Santa Clara, pues, a Joel Bravo. Tremendo lo que ocurre con los activistas entrando y saliendo del país, hasta a nivel académico, porque el evento era patrocinado por una universidad de Santo Domingo. No tiene que ver nada con cubanos ni nada de eso, ¿tú me entiendes? Ni el exilio, Omar.
No, yo lo que estoy viendo, Tomás y Luis Felipe, es que no sé hasta cuándo van a poder estar haciendo estas cosas, porque también lo que he visto en los últimos tiempos, que se ha incrementado la cantidad de activistas y no activistas, sí, músicos, artistas, va a llegar un momento que el régimen entonces no va a poder dejar salir a nadie, ¿no? Porque es tanta la gente que ha estado saliendo de estos intercambios, que yo creo que es bueno y favorable siempre y cuando apliquen lo que han aprendido en Cuba y que logren crecer y extender sus redes, pero la realidad es que esto va a llegar un momento que va a rebasar la capacidad represiva del régimen.
Sí, vamos a ver qué. Creo que ya tenemos todavía no tenemos nuestro próximo invitado en la línea. De todas maneras, es bueno, a mí me parece, por eso le pregunté a Luis Felipe y Omar, si tú estás invitado por una universidad prestigiosa en Santo Domingo, que te invita a un evento académico, a hablar de historia, de lo que hayan congeniado ellos para participar, y te reprime la seguridad de Estado, yo le mandaría todo eso a la universidad, a quienes me invitaron, para que vean cómo funcionan las autoridades de mi país.
Correcto, y por eso yo insistí en la necesidad, porque también, y esto lo hemos visto, ¿no? Y lo vimos ahora mismo en este caso, la insistencia está en la denuncia, denunciar lo que pasó, no, pero también pedirle a estas instituciones que se pronuncien, que llamen a las autoridades cubanas, que le entreguen una nota de protesta a la embajada cubana, es decir...
Claro, acerca del procedimiento.
Exactamente. Entonces yo creo que también, y si todavía está escuchando Joel o otros activistas que se ven en esta situación, la cuestión, insistimos una vez más, no es solo denunciar, sino también generar mecanismos de respuesta contra la represión a cualquier nivel, desde el más pequeño hasta el más alto. Pero la cuestión fundamental es no aceptar la represión como un hecho inevitable, como un hecho el cual no se puede hacer nada.
Si ellos empiezan con las amenazas, llegan a la práctica de la ocupación de los bienes y además al final tratan incluso hasta de implicarlos penalmente, bueno, la víctima también tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Exacto. De las reclamaciones.
Bueno, teníamos programado, la verdad que hoy, desde que Hoy, en los últimos días se estaban portando bastante bien los muchachones de Texas. Hoy están haciendo de las suyas.
Es que son bipolares.
Son bipolares. Teníamos planificado una entrevista. De todas maneras, me gustaría compartir con ustedes. Vamos a ver si claro. podemos tener la oportunidad en este segmento de tener nuestro próximo invitado de Santiago de Cuba. Un tema que incluso nuestro invitado lo había estudiado ayer porque lo descubrió en el diario Sierra Maestra. Pero me gustaría compartir con ustedes. Dice el diario Sierra Maestra, que es el órgano provincial del partido ahí en Santiago de Cuba, el periódico oficial.
¿De dice, qué partido?
Bueno, del único que existe, del Partido Comunista. Cuando uno habla del partido, los cubanos no saben de qué se trata. No es el Partido Liberal, el Partido Auténtico, los ortodoxos. El único que hay, es como el corte dice, el único que hay aquí es ese y ese es el hombre. Bueno, según dice Sierra Maestra, más de 1,000 niños han sido heridos, incluso 13 fallecidos, en lo que va de año, por el entrecomillado del descuido familiar de los santiagueros. Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, cuando hablan de las causas, según dijo Magaly Girardú Quindelán, funcionaria del programa de atención a menores, bueno, las causas, se las voy a leer. Dice que las causas de estas lesiones de los niños producto de la responsabilidad de sus padres, ¿no?, son traumas, politraumas, fracturas, heridas, contusiones, quemaduras, ingestión de tóxicos y medicamentos o cuerpos extraños y electrocución. ¿Electrocución? ¿Hay complicidad en un padre para que un niño se electrocute?
No, yo lo que creo que hay es cablería eléctrica que no sirve, hay tomacorrientes al descubierto. Por ejemplo, en países, no aquí en los Estados Unidos, cualquier país normal, no estamos hablando de nada extraordinario, México o Bolivia, hay tapas que se le ponen a los tomacorrientes para que los niños no puedan meter los dedos, hay cerquitas plásticas para que los niños no puedan pasar de un lugar a otro. Estamos hablando de cosas que la tiene cualquier persona trabajadora, por ejemplo, en lugares como Perú recientemente, cuando la Cumbre de las Américas, que yo fui, una amiga mía que había acabado de tener un bebé, tenía todas estas cosas, una muchacha humilde que trabaja. Así que la realidad es esa, es el estado de miseria, de depauperación que hay en la sociedad cubana que propicia estos accidentes.
Bueno, no hemos logrado la comunicación con Yosmani Mayete en Santiago, pero sí restablecimos el contacto allá en Mayarío Guín con Osmel Ramírez. Osmel, ¿estás ahí de nuevo? Vamos a ver si te escuchamos mejor.
Ahora
sí te escuchamos bien. Bueno, te habías quedado comentando que tú habías visitado la obra que este hombre hay que hacer. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Y bueno, yo visité él y vi exactamente un proyecto bastante interesante, mucha gente visitándolo, y me pareció un excelente tema para dar una cobertura. En ese momento era todo el que lo visitaba, le comentaba que le habían dado un plazo, algo, que lo estaban presionando por planificación física. Pero bueno, fue más adelante en que volví a visitarlo, que entonces hice un artículo con su permiso, y le dije, bueno, me interesaría escribir sobre esto, muy interesante, y escribí un artículo en el Diario de Cuba. Posteriormente supe que lo habían multado y lo visité y me explicó que sí, que le habían puesto 900 pesos de multa, que le habían dicho que tenía que destruir todo. El hombre estaba muy mal y estaba visitando los organismos para ver qué solución tenía y no había solución, todo estaba trancado. Y bueno, que el pelo se le estaba cayendo, se han visto las fotografías, el pelo tenía largo y se le estaba cayendo el pelo, estaba muy mal porque aquello no veía solución y no chocaba con una realidad muy adversa. Yo lo aconsejé, mucha gente lo aconsejó que insistiera, que era un proyecto muy interesante, que las autoridades, el primer paso, lo primero siempre es decir que no, pero hay que tratar de demostrarle, porque al final de cuentas son las autoridades que tenemos, son las únicas gente que pueden legalizar algo y ayudar en algo. Y entonces él insistió, muchas veces estaba a punto de desistir porque no tenía la atención que quería o que necesitaba, pero finalmente se abrió una ventana y entonces hace poco me topé con él, estaba muy contento, me dijo que me dio esa información y lo visité. Y exactamente, está destruyendo todo lo que había hecho porque el área no se puede legalizar, porque no le dan la posibilidad de legalizarla a la agricultura, y era un proceso demasiado engorroso. Y entonces son violaciones que ya es la escrava que hay, no se puede hacer, lamentablemente.
Ahora, entonces, ¿cómo se abrió esa...? Trasladarlo, pero ¿cómo fue que se abrió esa ventana? Porque tú mencionas que se abrió una ventana, ¿cómo fue que se abrió esa ventana?
La ventana se abrió a fuerza de su insistencia y a fuerza también de que estas cosas, el haberse publicado, el haberse hecho la cobertura que se hizo y también todas estas cosas en internet ayudaron, la gente comentando, la gente hablando, estas cosas ayudan mucho, la prensa,
el Estado cubano no reconoce la importancia que tiene la libertad de expresión, la variabilidad en cuanto a las fuentes, en cuanto a la gente interesada. Ellos creen que lo mejor es la prensa oficialista, que solamente les dice lo que se les orienta. Pero es importante para cualquier gobierno que exista una prensa libre y que esa prensa se dedique a poner el punto sobre la I. Nosotros en el Diario de Cuba ni siquiera fue una cosa crítica, una cosa hipercrítica, nada. Fue simplemente revelar un asunto social, la gente le interesaba ese proyecto.
Sí, Osmel, de todas maneras, aunque fuera hipercrítico, si es objetivo, de todas maneras es tu derecho.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo completamente, sí, pero sí. Ni siquiera era el caso. Uh-huh. Era simplemente revelar primero una cosa muy interesante, luego una cosa interesante que están tratando de destruir. Y ahora hay que reconocer de que se ha abierto esta ventana. Sí, ha sido sobre la base de su existencia. Y el hecho de que se traslade para otro lugar en sí no es malo, porque él le hubiera gustado incluso desde el principio haberlo hecho allí, lo que es una zona que es monumento nacional. No le van a permitir hacer eso allí en ese momento. Y entonces ahora él, aunque tiene que destruirlo todo y trasladarlo para allá, él se siente contento porque el sitio incluso es mucho mejor.
Osmel, tengo una pregunta. Tú dices que antes no se lo hubieran permitido hacer ahí porque es monumento nacional. ¿Y por qué se lo permiten ahora? ¿Dejó de ser monumento nacional?
Sí, porque ahora lo está haciendo de manera coordinada con cultura, con el gobierno, con el partido, incluso el historiador del municipio. No sé si saben que el historiador municipal radica en el partido, es una plaza del partido.
Sí, sí, sí,
claro. Entonces está siendo asesorado.
Lamentablemente es así, sí.
Bueno, entonces la cuestión es la siguiente. Es el lugar ideal. Y creo que va a ser un atractivo muy interesante para la zona. Mayarí tiene ese monumento nacional, la cueva de Seburuco, Farallón de Seburuco, sí. Que yo le explico en el artículo, que tiene un gran valor desde el punto de vista que hay los restos más antiguos del país se han encontrado ahí, datados en el año 48 fue que se descubrieron, y ese sitio está un poco medio abandonado, eso podría revitalizar ese sitio y podría conducir hacia ahí, incluso no solamente cubanos, personas de otros países que visitan el Salto de Guayabo, pueden interesarse un poco más por nuestra historia y por nuestra cultura. Y creo que el indio Fermín tuvo una iniciativa muy interesante, él fue muy valiente y aparte muy sacrificado, porque llevaba como 2 años haciendo esas cosas por su cuenta.
¿Cómo no? Y hay otro ángulo, Osmel, hay otro ángulo que tú manejaste desde la primera vez que seguiste la historia sobre el indio Fermín. Quienes los atacaron y algunas instituciones oficiales argumentaron que el indio lo que tenía era el interés de lucrar, de recibir ganancias por este tipo de actividad cultural. ¿Es cierto esto? ¿Y de hacerlo, qué tiene de malo?
No, no tiene nada de malo. Él en un principio no fue así. Yo le creo porque incluso lo averigüé bien. Él hizo eso como un hobby prácticamente. Lo que pasa es que al tanta gente visitarlo, le da mucho trabajo, todo su tiempo se iba concentrando en eso y ya él tiene que vivir de eso. No ha vivido todavía de eso. Él no ha lucrado de eso, pero...
Hay
que buscar la forma en que suceda. Porque...
Claro, Osmel, la pregunta de mi colega Tomás Cardoso, me permito repetirla para beneficio de nuestra audiencia. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que desde el principio, no?
Si es honrado.
No, es una pregunta retórica.
Sí, es una pregunta retórica, ¿no? Pero la pregunta es: ¿qué tiene? Aunque hubiera sido desde el principio.
Piensa si está equivocado.
Porque sí, mi argumento en este caso era que entonces, pues, habría que meter preso a toda la gente de Gaesa. A Eusebio Leal,
malo que lo estuviera haciendo.
Eso pasa lo mismo que con el periodismo. Piensen que un periodista del Estado debe vivir de eso, pero un periodista independiente es un crimen que reciba alguna remuneración.
Mira, en el caso de Fermín, lo malo es que lo estuviera haciendo de manera voluntariosa, no voluntaria. Voluntariosa y en un momento dejara de hacerlo porque él quiere ya sin atender a esa comunidad a la que despertó y levantó en algún momento. Claro. No, lo está haciendo y como lo está haciendo es digno que reciba una retribución porque es su tiempo y su talento.
Y también otra cosa hermosa es que él demostró que fue un experimento interesante porque a la gente le interesa mucho eso.
Claro.
Mucha gente lo visitaba espontáneamente sin ningún tipo de propaganda. Entonces, es increíble ver la cantidad de personas que iban allí, prácticamente
Osmel, completamente. Osmel, tengo una pregunta en este caso, y tú, bueno, has estado en contacto con el cacique de Mayarí. La pregunta es, ¿él tiene conciencia de esto? Porque muchas veces la gente en Cuba también, y producto de la propia mentalidad y la propaganda de Remy, la mentalidad inducida, cree que es malo. tener lucro, o cree que es malo tener intención de hacer dinero.
Ganancias.
Sí, él está consciente de que eso no es malo y además está consciente de que sea como sea, se anotó una victoria contra las autoridades que trataron de impedir o de eliminar completamente lo que él hacía.
Él tiene conciencia completa de que necesita vivir de eso y de que no es malo que viva de eso. Ahora, él no le cobraba a la gente porque en primera no tenía la legalidad para hacerlo. En segunda, fue una cosa que surgió poco a poco. Entonces, tiene completa conciencia de eso. También él sufrió, mira, como cualquier persona en Cuba que choca con la burocracia y eso. Eso es un proceso de ver una realidad que muchas veces la gente no nota hasta que no choca con ella. Ahora, la realidad es que él, si quiere seguir adelante con su proyecto, tiene que negociar, entre comillas, como dice, tiene que hacerlo en combinación con el Estado, porque si no, no lo puede hacer. Independientemente, como no hay licencia de cuenta propia para nada de eso, no existe otra posibilidad, ¿entiendes? Es la realidad.
Bueno, pues gracias, Osmel, interesante historia. ¿Y bueno, ya el Indio está funcionando el proyecto en este momento?
No, está en este momento en proceso del traslado y de la parte burocrática del asunto, sí. Y eso que eso a lo mejor demora poco, vamos a ver, él tiene mucha fe, lo vi muy contento, porque ya te digo, se le estaba cayendo hasta el pelo de lo nervioso que estaba, de lo mal que estaba, muy afectado porque se destruyera su proyecto. Él tiene mucho cariño y mucha fe de ese proyecto, y la gente también.
No, y un cacique...
Ojalá y tenga una solución feliz.
Osmel, un cacique sin pelo no se vería muy bien, la verdad.
Gracias, Osmel Ramírez. Un placer, como siempre, desde Mayarí. De todas maneras, Omar, aquí lo importante a destacar es la victoria.
Yo creo que sí, que se anotó una victoria. Y la otra cosa es, pues, si no existe una licencia de cuenta propista para eso, pues tal vez sería buena idea
solicitarla, inventarla
y decir, bueno, para esta actividad.
¿Conoces esa área, Luis Felipe?
Sí, sí, bastante, bastante.
Preciosa, ¿verdad?
Estuve por ahí, estuve en una escuela del campo y después estuve de turismo interno, esas cosas que uno hace de locura de juventud. Sin tener dólares y sin ir a ninguna agencia, fui de turista a Mayarí con un grupo de amigos.
¿Cómo? Ah, no pediste permiso.
No pedí permiso. Bueno. Pero ya estoy aquí, no me pueden hacer nada.
Bueno, gracias, un placer a todos. Las gracias a mi colega Luis Felipe Rojo y Omar López Montenegro. Extensivo, pues, a nuestro técnico en la tarde de hoy, Efraín García y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana. Hoy en Cuba, a las 2 de la tarde, aquí en Radio Martí. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Y luego de concluido el mismo, el programa de nuestra colega Karin Roque tras las noticias. No se lo pierdan. Hasta mañana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.